jueves de debate aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Nos pareció interesante profundizar en el tema del uso de las armas para la autodefensa. En los últimos 5 años aumentó en un 125% la inscripción de armas para defensa personal. De este modo, a la fecha ya hay más de 227.000 personas habilitadas para usarlas. Sin embargo, el presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile, Ennio Mangiola, apunta que las ventas no son mayores por lo engorroso y burocrático que es obtener el permiso para aportar pistolas y revólveres, ha dicho. Eso porque con la nueva ley vigente en 2015 se exige, además del papeleo, hacer un curso en el club de tiro. Hay ahí también una demanda desde el gremio de las armerías. Hemos invitado para profundizar en este tema a Alejandra Mohor, que es coordinadora del área del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, muy buenos días,
Alejandra, bienvenida.
Y también a Cristian Gamboa, que es presidente de la Asociación por la Tenencia Responsable de Armas. Cristian, muy buenos días. Gracias a ambos que ya han estado con nosotros, pero ahora debatiendo aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto.
Sí, comenzamos con una pregunta para ambos y ya para conocer sus posturas respecto a la actual ley de armas. ¿Cómo la calificarían? ¿Les parece débil, muy exigente en nuestro país? Comenzamos con Alejandra. Las damas primero, Alejandra.
Hola, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que el tema... todos nuestros marcos jurídicos en relación a esta área en particular son bastante antiguos, han tenido poca capacidad de adaptarse a los cambios y en general han ido siguiendo tendencia. Nuestra principal preocupación es que aquello que oriente la política pública en esta materia esté al alero de una política criminal que sea coherente, es decir, que las decisiones que se tomen en materia de leyes de armas en este caso sea coherente con una política general respecto de qué tipo de delitos se persiguen, cuál va a ser la política criminal del país. En ese sentido, nos parece que la referencia a la que hacía Álvaro al presentar la nota, bueno, lógicamente el señor Ennio está velando por sus intereses gremiales, ¿verdad? La política pública tiene que preocuparse de los intereses generales de la sociedad y no de un mercado en particular, como en este caso es el de armas y municiones.
Cristian.
Mira, yo creo que coincido con Alejandra en que la ley ha tenido modificaciones que van más con la moda que con un sentido de política pública, y creo que lo que le falta a la política pública es preocuparse de las armas ilegales y dejar de preocuparse de las armas legales, que son el problema. En Chile tenemos una estimación de 2 millones de armas ilegales y 800.000 armas legales, o sea, casi 3 veces más. Entonces, lo que ha faltado aquí es enfocarse en la arma en manos de los delincuentes y no en la arma en manos de los ciudadanos que cumplimos con la ley todos los días.
Pero, Cristiana, ¿tú coincides con Ennio Mangiola en el sentido que hay mucha burocracia, que es demasiado exigente la reglamentación para poder portar armas en Chile?
A ver, primero aclaremos que la legislación no te permite el porte de armas. En Chile solamente hay 14 personas autorizadas para portar armas. Lo que nosotros hacemos es tener armas en nuestras casas, y aquellos que practicamos un deporte podemos tener un permiso de transporte para transportarla entre nuestra casa y el lugar de práctica. Ninguna otra cosa. Entonces no hay permiso de porte en Chile. Como segunda cosa, sí, efectivamente creo que la ley, además de ser engorrosa, estimo que es inútil porque ataca puntos que no es necesario. Tiene requisitos que van más allá de lo razonable. Y deja de preocuparse del foco central, que son las armas con las que me van a ir a asaltar a mí, a mi casa hoy día en la noche, ¿ya? Y no con las armas con las que yo me voy a defender. Entonces, creo que el foco ahí está definitivamente mal puesto.
Uno es el porte, la otra es la inscripción debida de armas. Eso es
para la inscripción de armas, hoy día te están pidiendo un certificado psiquiátrico. Que podrá tener alguna falencia.
¿Cuál es?
Creo yo que no ataca exactamente al. Yo preferiría un certificado psicológico más que un certificado psiquiátrico, que diera más cuenta del estado emocional que del estado de salud, que en definitiva es lo que hoy día habla la pauta. Se está pidiendo una prueba teórica, que me parece correcto, porque uno tiene que saber sobre legislación y sobre el manejo del arma. Creo que falta un poco el tema del examen práctico. Debería por ahí haber alguna insistencia, pero creo que hay algunos problemas. Hay un trámite que se hace que la autoridad fiscalizadora, que está en manos de Carabineros, le llama el biométrico. Cuando tú llevas tu certificado de antecedentes para fines especiales, que dice que no has tenido condenas de ningún tipo ni has tenido denuncias por violencia intrafamiliar, porque solamente el caso de una denuncia basta para que te nieguen el permiso del arma, cosa con la que estamos de acuerdo, se hace con el RUT de la persona que va a solicitar, yo en este caso, se hace toda una investigación de la familia, de los hermanos, de los padres, de los hijos mayores de 18 años, de la señora, de la conviviente, de la cónyuge. Entonces, creo que ahí hay un sesgo, porque en definitiva, y nos ha pasado algunos casos, de un hijo, por ejemplo, que su padre, después de 20 años de haber estado separado de su mujer y que él no lo vio, aparece con antecedentes por estafa. Y a él y al hijo le niegan el permiso de, para inscribir un arma. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. Primero hay que distinguir el delito, no era un delito con violencia, ¿ya? Y segundo, estamos hablando del padre, de un familiar, que uno a los amigos lo elige, a la familia no, y de repente puede salir a lo mejor una oveja negra entre la familia que me va a impedir a mí. Es como si mañana me negaran un crédito, por ejemplo, porque mi papá o mi hermano dejó de pagar una cuota en algún crédito hace años.
Estamos debatiendo sobre el uso de armas aquí para autodefensa. Mañana será otro día en concierto. Estamos con Cristian Gamboa, que nos escuchaban ustedes, presidente de la Asociación por la Tenencia Responsable de Armas. Y estamos también con Alejandra Mohor, que es coordinadora del área de Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Alejandra, ¿tú compartes estas aprensiones que ha manifestado Cristian Gamboa respecto a los test, respecto a los requisitos, respecto a la al foco que tiene la autoridad de preocuparse más en realidad de las armas que están inscritas legalmente que las que están sueltas ilegales?
El Estado tiene como preocupación tanto las armas inscritas como las no inscritas. Debe velar porque quienes tengan la facultad para inscribir armas legalmente cumplan con las condiciones. Respecto de las aprehensiones que plantea Cristian, podemos discutir largamente si psiquiátrico o psicológico. Claramente un examen psicológico no da cuenta de patología profunda. Una personalidad bipolar, qué sé yo. Y respecto de la otra que planteaba, que son las que me quedan más claras, de algún familiar con antecedentes, lo que se procura velar no es por ese caso excepcional del abuelito que alguna vez, qué sé yo, sino por la accesibilidad que las personas en el entorno del interesado en comprar un arma tiene a esa arma. Si mi hijo tiene antecedentes, que es la... ¿verdad? Lo que busca la ley es apuntar al medio, no a los casos extremos, no a los que se escapan de la norma. Y como digo, el tema es no permitir el acceso de alarma a personas que tengan interés en ella para otros fines, ¿verdad? Y me parece incluso que si es un padre de familia y entre sus hijos o entre quienes habitan el hogar hay una persona que incluso tuviera trastornos mentales, tampoco debiera adquirir el arma. Quiere decir, hacer cada vez, mi postura es hacer cada vez más rígidos los sistemas para adquirir armas cuando son con fines de defensa. Si tu arma es con fines utilitarios, ya sea como herramienta de trabajo o con fines deportivos, por ejemplo, uh-huh. Los resguardos al arma a exigir son otros y podríamos discutir circunstancias especiales que yo entiendo la preocupación que se plantea en ese sentido.
¿Cuándo, Alejandra, a tu parecer, debiese tener una persona un arma? ¿Cuándo y quién?
¿Cuándo se justifica?
Mira, a mí me parece absolutamente comprensible y por de todas maneras justificable que una persona, como te digo, con fines utilitarios tenga un arma. Es decir, que la utiliza como un medio para algo.
¿Para qué?
Para una práctica deportiva, como una fuente, como una herramienta del trabajo. Un policía, ¿verdad? Y desde el lado civil, los guardias. Fines deportivos como la caza y los deportes olímpicos.
Hay familias que tienen, por ejemplo, un arma y dicen, bueno, esto en tengo un arma debidamente inscrita solo por si tengo que ocuparla alguna vez en defensa propia.
Sí, hay personas que tienen armas de colección porque les gusta el objeto arma. Hay otras que las tienen para su protección personal, llamando a su protección personal. Ahora, yo entiendo que estas personas necesiten o sientan la necesidad eventual de tener un medio que les proteja allí donde sienten que el Estado no ha sido capaz de protegerlos. No obstante, estas personas no pueden reemplazar el rol del Estado, ¿verdad? En ese sentido, la tenencia de armas para fines de defensa personal, a mí no me parece justificable, aunque puedo entender que alguien quiera poseerla, y en ese sentido creo que la sociedad también debe ser respetuosa de esa necesidad personal. Mm. Y autorizar y regular de manera muy estricta la tenencia del arma. Y me parece muy bien que el apellido de la asociación a la que representa Cristian sea tenencia responsable, porque justamente lo que se requiere es que esas personas se responsabilicen. Para el año 2013, que es el último para el que encontré dato cerrado, alrededor de 1.400 armas inscritas legalmente fueron sustraídas, fueron robadas.
¿Cuántas en total?
Al 1.300 y tanto, no. Cerca de 1.400. Mi pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que asume el dueño legítimo de esa arma de esas 1.400 armas cuando estas ingresan al mercado ilegal? ¿De qué manera este apellido de responsable de la asociación se materializa? Porque lo que hace esta persona, que legítimamente quería tener un arma para su protección porque siente que el Estado no lo protege de manera suficiente, ¿de qué manera se hace responsable de que esta arma ahora, estas 1.400 armas, son un peligro para la sociedad? Para ti, para mí, que no necesitamos o que no estimamos necesitar un arma para defendernos, hay un arma que está ahora, un arma más, además de esta, de estos 2 millones que señala Cristian, que no sé realmente cuál sea la fuente de estimación de eso, de esa cantidad de armas circulantes. Entonces, por ese lado va también nuestra preocupación en términos de cómo se materializa esta responsabilidad. Si la persona no protegió adecuadamente su arma y fue sustraída, ¿va a ser sancionada penalmente? ¿Es responsabilidad penal de la que hablamos?
¿Debería ocurrir eso, Cristian Gamboa, presidente de la asociación, por tenerse responsable de armas?
Culpar a la víctima por un delito me parece una curiosidad, por decirlo menos. Sobre el rol del Estado en el tema de la defensa, cuando yo me encuentro con un delincuente en el living de mi casa a las 3 de la mañana y este delincuente saltó mi reja, rompió mi puerta, rompió mi ventana, violentó mi hogar y entró, la institución del Estado no funcionaron. Carabinero no fue capaz de detenerlo, ni investigaciones, los jueces no fueron capaces de mantenerlo en la cárcel, y el tipo está en mi casa. Y yo estoy entre él y mi familia, y no voy a permitir bajo ningún concepto que esta persona avance y termine dañando a mi familia. Para eso son las armas que tenemos nosotros, para defender a la familia, no para defender la casa, no para defender el computador, es para defender a las personas que vivimos dentro del hogar. No hay otro objetivo en esto de tener armas. Ahora, efectivamente, hay una necesidad de defensa cuando tenemos la encuesta de victimización, que dice que el 40% de los hogares en Chile han sido víctimas de un delito, el 8% ha sido víctima 2 veces en los últimos 12 meses. Entonces, hay una sensación de inseguridad que es evidente, y hay prueba de ello. La señora que asesinaron el otro día en Quinta Normal y la bajaron del auto, y cuando ya no ofrecía ninguna resistencia, le dieron un tiro en el pecho y la mataron. La familia que secuestraron en Huechuraba, y mientras estaban secuestrados, todos amarrados, abusaron sexualmente de la dueña del hogar, al punto que el hijo le ofrecía a los delincuentes la alcancía para que dejaran a la mamá tranquila. Eso es una delincuencia que está desbordada y que está en riesgo de entrar a mi hogar en cualquier momento.
Cristian, pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de cuándo se hace un buen uso del arma? Porque, o si no, si es por eso, entonces cada uno empezaría a tener armas.
El límite está establecido en la ley de legítima defensa y en la legítima defensa privilegiada, donde claramente se establece los requisitos para que se incluya legítima defensa. O sea, por ejemplo, yo tengo claro, por principio y por obligación legal, que no le voy a disparar a un delincuente que va saltando la reja de mi casa, saliendo del hogar. No, porque ya no es una amenaza. En primer lugar, no es una amenaza. No requiero dispararle. ¿Ya? Y en tercer lugar, si me está robando algo, me da lo mismo, lo voy a recuperar. ¿Ya? Lo que yo quiero proteger es el delincuente cuando viene a atacarme a mí o a mi familia.
Perfecto. Alejandra tenía...
Sí, me parece, Cristian, que cuando tú haces referencia a la victimización de hogares general y hablas de este 40% y que la delincuencia está desbordada, a lo único que contribuye este discurso que está tan instalado es hacer que la gente realmente crea que está desbordada la delincuencia, cosa que no es verdad. De ese 40% de victimización de la que tú hablas, un 7% corresponde a robos violentos, robos en el hogar en particular. Lo principal de esta cifra son hurtos. Tú ni siquiera te das cuenta en qué momento te lo sacaron. Entonces ahí creo que hay que ser súper responsable de no confundir las peras con las manzanas, sobre todo cuando estas peras y manzanas a lo que llevan a la gente es a tomar decisiones equivocadas, como creer que no se puede andar en la calle, creer que no se puede salir a la calle ni dejar a sus hijos utilizarla. Por otra parte, tú señalas que esta es para defender en tu casa y planteas estos ejemplos que son terribles. Efectivamente, el caso del asesinato de la señora en Quinta Normal es terrible, pero es un caso de un asesinato en una población de 17 millones de habitantes. O sea, a lo que quiero aludir aquí, que justamente este efecto perverso de tomar un caso y repetirlo, recalcarlo.
Dile a la familia de esta señora que...
Estoy perfectamente de acuerdo, pero la política pública no se hace a partir de casos, porque lo que vamos a encontrar es que si ese fuera el argumento, en Estados Unidos La tenencia de armas debió haberse prohibido hace años. La primera vez que un escolar llegó a su escuela con un arma que había comprado por internet y que mató a 10 compañeros, debió haberse prohibido la tenencia de armas en Estados Unidos. Nosotros afortunadamente no hemos vivido un caso de ese tipo. ¿Y por qué te lo planteo? Porque ese es un caso dramático. Cuando tú me dices, yo defiendo que una persona pueda comprar armas por internet, como ocurre en Estados Unidos, yo te diría, bueno, explícaselo a la familia de estos jóvenes que fueron asesinados en no uno, sino ya a estas alturas 20 casos que hemos conocido.
Escuchan a Alejandra Amor, que es coordinadora del área del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, y estamos también con Cristian Gamboa, presidente de la Asociación por la Tenencia Responsable de Armas. Ahora es importante ese punto. Cristian, ¿tú abogarías por tener una legislación similar a la de Estados Unidos o te parece demasiado abierta, demasiado permisiva? ¿Te gustaría que en Chile, por ejemplo, rigiera este tipo de elementos, que se pudieran comprar armas libremente en algunos, con algunos estados, por internet?
Sí, mira,
en
fin. yo creo, y también hablando responsabilidad, lo que uno dice, Alejandra, es un mito que en Estados Unidos se compran por internet las armas. El primer arma que tú compras en Estados Unidos tiene una serie de controles, partiendo por el backcheck que hace el FBI y que ha fallado en varios casos, pero que lo hace igual, ya, que es muy parecido a nuestro quizás biométrico acá en Chile. Pero tenemos una diferencia, fíjate, creo yo, con Estados Unidos, y no es la legislación de armas, sino que es la legislación que condena el mal uso de las armas, ya, que en Estados Unidos es muy efectiva y en Chile no es efectiva. En Chile cometer delito hoy día es barato, es gratis, ya. Entonces, y en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos los delitos son sancionados en forma rigurosa, la amenaza en las calles tiene un nivel de tolerancia muy cercano a cero, como se impuso en Nueva York hace mucho tiempo, pero en Chile es distinto. En Chile de 704.000 denuncias, solamente hay 162.000 aprehendidos, y de esos 45.000, o sea, el 6,4% llega a una condena, que puede ser o sentencia o absolución. Entonces, por eso nosotros decimos que en Chile cometer delito es bastante barato.
¿Eres partidario de avanzar hacia una legislación como la de Estados Unidos en esta materia?
No, soy partidario de aplicar las leyes, tanto para nosotros, que somos quienes tenemos armas, como para quienes infringen la ley también. Creo que la ley hay que aplicarla. En Chile somos campeones de andar modificando leyes, pero nunca de aplicar las leyes en forma efectiva.
Cuando aparece el tema del porte responsable de armas, surge inmediatamente la preocupación de que muchas de las armas, que a lo mejor están debidamente inscritas por un robo, muchas veces los robos a casas particulares, por ejemplo, se llevan el arma de la casa cuando hay una. Entonces, ¿ustedes tienen cifra? Le pregunto a los dos, si tienen cifra estimadas por lo menos de cuántas armas están en manos de delincuentes, que finalmente eso es lo que empieza a ser también un peligro.
En los últimos 10 años, perdón, entre el 2003 y el 2013, se robaron o se perdieron 17.000 armas en los 10 años, o sea, 1.700 armas, que es muy cercano a lo que decía Alejandra, en los últimos 10 años. Ya. La estimación de los 2 millones de armas ilegales es una estimación que se hizo y que está en las actas de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados hace 5 años, y que la hizo el director de la Dirección General de Movilización Nacional, y él dijo que eran 2 millones de armas, cosa que después fue ratificada por Paz Ciudadana y por la Asociación Chilena de Municipalidades.
Alejandra, hay un... Efectivamente, se instala este no debate, sino que la preocupación de que estas armas estén en manos de los delincuentes. Nunca va a haber, además, me imagino yo, unas cifras, siempre son estimadas, ¿no? Porque están perdidas.
Si fuera exacta, no sería un problema.
No sería problema ilegal, ya, claro. por lo mismo. ¿Esto en qué medida se hace aún más peligroso de las armas circulando en manos de delincuentes que sean mal utilizadas?
Bueno, justamente a eso me refería con a qué apela el apellido de tenencia responsable de armas. Porque efectivamente las armas que son sustraídas no se van a un museo ni quedan guardadas. Esas ingresan al circuito de la comisión de los delitos, ¿verdad? Entonces, y voy a insistir en lo que señalé hace un rato. Si yo responsablemente decido tener un arma para mi protección y la de mi familia, respetamos... En un contexto democrático esa decisión. No obstante, ¿qué pasa cuando esta arma ingresa a este circuito? Esa arma va a terminar generando un perjuicio para la sociedad, va a poner en riesgo a la sociedad en su conjunto. Entonces, ahí es donde apunta mi pregunta de a qué refiere el apellido de tenencia responsable. No basta solo con el curso. Una persona puede hacer un curso y ser un muy buen tirador, pero si no tiene los nervios, el temple para cuando este delincuente, como señala Cristian, salta la reja, patea la puerta, la rompe, apuntar y disparar. Ese es el punto, aquí no se trata solamente de un curso, no se trata solamente de la convicción de yo quiero defender a mi familia. Yo me pregunto, ¿cuántas personas realmente miembros de esta asociación se han visto frente a la necesidad de apuntarle a la cabeza a otro ser humano que también tiene un arma y que ese es su trabajo, a eso se dedica, a robar? El que se defiende no se dedica a defenderse, no es un policía, no es alguien que esté adiestrado psicológica y no solo materialmente para disparar un arma. Ojalá que sean las menos posibles, ojalá que cada vez menos personas se vean expuestas a que les entren a robar a su casa. Pero tengo una pésima noticia. Desde que las sociedades somos sociedades de la más primitiva y probablemente hasta que nos extingamos, van a haber robos y nos van a entrar a robar a nuestra casa. Lo que el Estado de Derecho busca es que sea la justicia la que se aproxime de la mejor manera a generar una paz social que reduzca al mínimo posible la comisión de delitos.
Alejandra, tal vez ahí está el problema. ¿No hay una justicia demasiado garantista, que es la demanda que uno escucha frecuentemente?
Bueno, es que ese es un discurso que es bastante vacío, porque cuando se señalan las cifras, los porcentajes de casos judicializados que terminan con condena, los archivos provisionales, etcétera, tú los comparas con los países de miembros de la OCDE y son muy similares, ¿verdad? Los nuestros con los países de la OCDE, muy, muy, muy por encima de los países de América Latina. Nuestra tasa de resolución de homicidios es superior al 90%.
Sí. No,
en países
llenas,
como
además.
México, sí. La tasa es del 2%. Entonces nosotros sí tenemos una justicia que absolutamente tiene problemas, es perfectible, necesitamos jueces y fiscales más especializados, trabajando en mejor coordinación con carabineros y todo lo que ustedes quieran reclamarme. Pero no se puede decir que aquí hay una puerta giratoria. No se puede decir que la justicia no funciona. Tampoco se puede decir que el tolerancia cero o el tres strike en Estados Unidos sea una política exitosa. Estados Unidos, si bien ha logrado generar tendencias a la baja en sus tasas de criminalidad, no ha revertido la situación. Desde los años 70 que Estados Unidos se va posicionando cada vez con más fuerza como el país con mayor población penal, pero lo mantiene. Eso quiere decir que no ha logrado resolver su criminalidad con estas políticas muchísimo más costosas, como lo plantea Cristian, para el delincuente. Cometer delitos no es gratis en este país. En este país hay 100.000 personas que están condenadas y te aseguro que no te van a decir que es gratis. Seguro que muchas están acostumbradas a vivir en prisión y viven hasta mejor que en sus casas. Pero la inmensa mayoría pasa frío, pasa hambre, es víctima de vulneración de sus derechos constantemente dentro. Cometer delitos no es gratis.
Cristian, este el problema, pues, para ir cerrando también, es tu juicio, la justicia.
El 4% que logra ser condenado, claro que no es gratis, pero en el caso este de la señora que asesinaron en Quinta Normal, no hay un solo detenido, ni siquiera hay una sospecha.
Sí, hoy día en la mañana hubo detenido.
Okay.
Más del 90% de los homicidios en este país terminan con condena.
Esas no son las cifras que dice Carabinero, ¿eh? Es muy distinto.
Carabineros no tiene idea de esas cifras porque Carabineros no llega hasta el final del
Chile
proceso judicial.
En Chile gastamos 2 billones de pesos anuales. Se supone que en defensa y en seguridad tenemos un gasto per cápita del 2014 de 113.000 pesos por persona para defendernos. Ahora, todas estas cifras no sirven de nada cuando alguien entra a tu casa, o sea, y con esto yo le digo a la persona que escucha, a la señora, al dueño de casa, quien sea, que no se preocupe de estas cifras. Lo que tiene que preocuparse es que hoy día en la noche no le suceda nada, que hoy día en la noche nadie lo dañe, que nadie hiera a su familia, que nadie viola a su hija o a su mujer.
Terminando el tema, Alejandra, ¿crees tú que alguna vez se justifica dar muerte a una persona en defensa propia?
Sí, por supuesto. Si mi vida está en peligro, tu vida, y de hecho los protocolos de actuación de las policías establecen un uso progresivo de la fuerza. Cuando un policía es inminente el riesgo vital para sí o para otro, tiene que hacer uso letal de la fuerza. Y eso también es aplicable, por cierto, en el caso de defensa personal. No cabe duda. Si yo no estoy planteando aquí que tenemos que sentarnos como borregos a esperar que nos ultrajen. Lo que estoy diciendo es que la prevalencia de los delitos violentos en nuestro país es baja, considerando las condiciones en las que están nuestras sociedades. Considerando los niveles de pobreza, considerando los niveles de inequidad, de marginalidad, la forma en que se ha instalado una cultura del consumo, no solo en nuestro país, en nuestra región, en el mundo occidental en general. Y nuestras tasas de criminalidad no son alarmantes, no son terribles. Compárate con Argentina. Mira, salvo Uruguay, en América Latina no hay otro país en el que se viva más seguro que en Chile. Y yo sé que para el que le robaron ayer la cartera, lo que estoy diciendo es horroroso, es lo peor del mundo. Pero la verdad es esa. Y en términos comparados y en términos históricos, tenemos que aceptar que vamos a convivir con el delito para siempre. Sí. Y eso no justifica que volvamos al lejano oeste a andar cada uno con su pistola en el cinto.
Que tengamos lo último para ir cerrando el debate.
Mira, yo creo que en el término de tenencia responsable, nosotros siempre hemos dicho, hemos sentado algunos pilares. Cuando una persona, y recibo muchos correos al día, que me dice, oye, me quiero comprar un arma, ¿qué me aconseja? Yo siempre le hago algunas preguntas, que fue la que me hicieron a mí también cuando decidí comprarme un arma. ¿Estás dispuesto a usarla en el caso que sea necesario? Si esa decisión ya la tienes tomada, puedes comprarla. Si no estás dispuesto a usarla, no la compres. Como segunda cosa, tienes que comprometerte a cumplir con la ley siempre. No hay alternativa. La ley no nos gusta en Chile, creemos que es muy mala, pero debemos cumplirla. Como tercera cosa, debes siempre prepararte en el uso del arma. Y cuando creas que ya has aprendido todo, debes volver a prepararte de nuevo. Como cuarta cosa, debes disponer del arma de manera segura, de manera que no esté al alcance de niños ni de personas no capacitada o sin criterio para manejar un arma. Creemos que cumpliendo esos cuatro o cinco pilares básicos estamos ante un tema de tenencia responsable. Definitivamente creemos que a la gente a la que le roban sus armas de las casas es porque no ha cumplido con algunos requisitos, independiente de que no podemos castigar a la víctima, pero creemos que hay que disponer de las armas de manera segura. Ahora, en Chile definitivamente estamos en un problema en que no hay confianza en algunas instituciones, y hay un 54%, de acuerdo a una encuesta que hicimos nosotros en el 2014, que considera que Carabineros no es una alternativa. Y efectivamente, cuando entra alguien a tu casa, tú tienes segundos para resolver la situación y no puedes esperar, ni siquiera tienes la posibilidad de llamar a Carabineros, ni menos esperar los 10 minutos que se van a demorar en llegar. En ese rato ya van a haber víctimas. Entonces, creemos que el tema de las armas, si bien coincidimos con el tema de la política pública, y yo creo en el tema de la reinserción social y en todo el tema, los temas penales, pero enfrentado yo a la situación de una persona en mi casa para agredirme, tengo que solucionarlo en el momento y no dependo de políticas públicas para eso.
Solamente aclarar que el caso que ha sido citado en este debate, el de Araceli Pérez Castillo, la mujer que fue asesinada hace algunas semanas en Quinta Normal, claro, las últimas horas se detuvo a Juan Díaz y a Yamil Novoa, que son investigados, incluso hay pruebas importantes de ADN, ha dicho la policía, que lo vinculan a este caso.
Veamos si va a haber condena efectiva al final.
Eso es lo que hay que
90%
esperar.
90% de los casos terminan con...
Les queremos agradecer a Alejandra Amor, coordinadora del área del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana en la Universidad de Chile, y a Cristian Gamboa, presidente de la Asociación por la Tenencia Responsable de Armas, por esta interesante conversación aquí en Radio Concierto.
Gracias,
que estén
muy
bien.
Que estén bien, buenos días. Un poco áspero, así que muchas gracias por invitarnos.